para construir un sueño posible. Anímate a ser Sal y Luz.
Continuamos en la sintonía de María compartiendo este espacio Sal y Luz, y como lo habíamos adelantado y como lo hacemos cada semana los días miércoles, ya estamos listos para nuestro ciclo de Magisterio de la Iglesia junto al Padre Javier, director de Radio María, y recordamos que este espacio, a partir de este momento y cada semana también, lo transmitimos de manera audiovisual, además del radial, así que pueden ustedes ya mismo ir a YouTube, a nuestro canal de YouTube, o en nuestra página web radiomaria.org.ar, también allí pueden ver, además de escuchar esta transmisión. Damos la bienvenida, Padre Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Ari, muy bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, listos para seguir recorriendo viendo la exhortación apostólica.
Qué belleza que es, Adriana, qué claridad que tiene el Papa Francisco, cómo nos sorprende todos los días con su doctrina. Hoy la catequesis fue maravillosa en torno al Espíritu Santo. Y bueno, hoy nos toca un texto de las Bienaventuranzas que yo diría es emblemático en lo que hace su pontificado. Las primeras palabras que él utiliza ese 16 de marzo en el aula Pablo VI, frente a todos los periodistas, el lugar primero donde hace público su sentir en lo que hace su pontificado, el nombre que elige de Francisco, las razones por qué, y quiere una iglesia pobre para los pobres, define la bienaventuranza que hoy compartimos.
Así es. Vamos a recordar a los oyentes que la semana pasada nos quedamos en el último punto, el punto 64 de esta exhortación apostólica, Gaudete Exultate, y en ese punto el Papa decía que decir santo era lo mismo que decir feliz o bienaventurado, ¿no? Y a partir de ahí comienza, vamos a ver cómo a partir de hoy, en este que es el capítulo tercero de esta exhortación, el Papa comienza a recorrer las bienaventuranzas según San Mateo, en el capítulo 5. Y bueno, como bien decías, Padre, la primera es: felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que vamos a ir con el punto siguiente, el 65, y vamos a ver qué dice el Papa, y a partir de allí, Padre, vamos a recibir tu reflexión. Dice así: aunque las palabras de Jesús pueden parecernos poéticas, van a contracorriente a lo que se hace en la sociedad. Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial, al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad y del orgullo, dice el Santo Padre.
Sí, la clave está en vivir en el Espíritu Santo, ¿no? Porque la desnudez de la propia vida frente al misterio de Dios, por gracia del Espíritu Santo, nos pone en estado de vulnerabilidad, de fragilidad, de pobreza, de dependencia también, diría Jesús, de sabernos niños para poder comprender y vivir y entrar en el misterio del reino de los cielos. En este sentido, el Papa Francisco habla de la crudeza, de la crudeza de la vivencia de la propia existencialidad, por así decirlo, ¿no? Es decir, no hay poesía, hay mucha verdad y mucha realidad, y esa realidad es la realidad increíble de un Dios amor que se aproxima y se hace cercano a nosotros, criaturas tan débiles, pobres, frágiles, vulnerables. En el encuentro entre estas dos realidades, entre la riqueza de Dios y el gozo de Él de estar cerca de nosotros, y la fragilidad nuestra, que nos parece increíble que Dios quiera aproximarse a nosotros, en la fusión de estas dos realidades surge esto que bien decías vos, Adriana, hace un ratito, la dimensión de plenitud a la que Dios nos llama, queriendo convivir en el pesebre de cada uno de nosotros y permanecer en la cruz de cada uno de nosotros. La cruz y el pesebre, como los dos extremos de la vida cristiana, la vida de Cristo, son como una pintura, un icono de lo que es la vida de todo hombre, de toda mujer, de todo tiempo y de toda comunidad en todo tiempo. Dios asienta su presencia en medio de la fragilidad, la pobreza y la desnudez, digamos, ¿no? Y allí mismo, eso que Dios toca, eso lo transforma, lo hace nuevo, eso Dios lo plenifica. De allí que entrar en el proceso de la santidad por obra del Espíritu Santo es encontrarse sin orgullo, sin egoísmos, como dice el texto al final, con la propia crudeza, pero una crudeza amable por Dios. De lo que uno habitualmente tiene de sí mismo como una cierta, no digo rechazo, pues sí, poco amable, poco querible por uno mismo, porque se ve y se dice, no está bueno esto, no está bien aquello otro. Dios dice, sin embargo, yo ahí pongo mi morada, ¿no? Yo ahí quiero vivir, yo ahí quiero habitar, como lo hizo en el pesebre y como lo hace en la cruz.
De vuelta el Papa, cuando habla de la asistencia del Espíritu Santo, invadiéndonos con su potencia, volvemos a lo que venía diciendo en los puntos anteriores, que esto solo es posible por la acción del Espíritu Santo, sí. No por la propia fuerza. Bueno, yo voy a sentir que desde mi pobreza, desde soy bienaventurado, soy feliz. Por eso también decir, no son palabras poéticas, felices y nos contentamos sino desde este lugar.
Es la felicidad atravesada por la aceptación y la verdad de la propia fragilidad, vulnerabilidad, pobreza y contradicciones con las que uno vive. Pablo lo va a decir crudísimamente. Soy dos. Hago el bien que no quiero, hago el mal que no quiero y no hago
el bien que quiero.
Claro, no hago el bien. O sea, como el texto dice, no hago el bien que quisiera y hago el mal.
No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero.
Exactamente. Sí. Es decir, es así. O sea, somos un manojo de imposibilidades, diría San Ignacio de Loyola, ¿no? Yo soy el obstáculo para la obra de Dios. Hasta que digo, así como soy, también siendo un obstáculo, Dios conmigo puede hacer cosas buenas. Puede hacerme bien y puede hacer bien a otros. Hay que llegar a ese grado de aceptación, digamos, ¿no? No siempre es tan sencillo. Lo que sí es cierto es que Dios sí ya lo hizo. Ya me aceptó como soy, me ama como soy. Dios no está esperando la mejor versión de mí para sacar a la luz lo mejor de mí. Lo va a hacer a partir de cómo soy. Mi mejor versión Dios la tiene preparada, pero para eso tengo que decir, aquí estoy, haz lo que quieras.
Siguiendo a Pablo, mi poder triunfa en tu debilidad.
Así es.
Te basta mi gracia,
le dice. Ni más ni menos, es eso, ¿no? Mi poder triunfa en tu debilidad, te basta mi gracia.
Y hablando de las crudezas, de las palabras que decía Padre Javier, la segunda placa, el segundo punto, que son, vamos a tomar el 66-67, dice el Papa, permitámosle a Jesús que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será solo palabras. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. El Papa, ¿no? La santidad solo será palabra si no hacemos un cambio real.
Para eso dice una frase tremenda, que las palabras del Evangelio golpeen nuestra vida. Yo me imagino un artesano esculpiendo una madera, digamos, o no sé, otro material más duro todavía, una piedra, ¿no? Así hace Dios con nosotros, con su palabra. Va configurando el rostro real de lo que estamos llamados a hacer si su palabra de verdad la tomamos como es, con el peso y la densidad que tiene, y dejamos que sea verdaderamente artesana de nuestro corazón, ¿no? Que nos moldee, que nos recree. La palabra, decíamos otras veces, ¿no? La palabra dice y hace lo que dice, es palabra de Dios, ejecuta su decir, no es una expresión poética, diría el Papa, ¿no? Por lo tanto, golpea sobre nuestra existencia. Somos un lugar de hacer de Dios, esa es la nueva creación. Por lo tanto, recibir la palabra todos los días, darle la bienvenida a nuestra existencia, es sentir que la palabra nos va esculpiendo el alma, y nos va trabajando el corazón para llegar a ser lo que estamos llamados a ser, dejando de ser lo que somos. Eso es la conversión, ¿no?
Es la acción del Espíritu Santo, que decíamos hablando de Pentecostés la semana pasada, el Espíritu Santo que viene a voltear, a tirar abajo, a renovar, a hacer sacudir. De nuevo, a sacudir. Bueno, pensaba también estos golpes de los que habla el Papa, que producen dolor, que es el dolor de saberse uno que hasta acá llegó con
una situación. Y después que además
y hacer de nuevo,
en el tiempo empieza a ser uno nuevo, digamos, ¿no?
las maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús.
También podés seguir esta transmisión audiovisual a través de nuestra página web radiomaria.org.ar o en nuestro canal de YouTube Radio María Argentina.
Dejando todo atrás, quiero volver.
Todo lo es nuevo, decía Tenaz Bénica de manera bellísima en esta canción que estuvimos disfrutando y viendo también, a través de nuestro canal audiovisual, y que está muy en sintonía con la pregunta que pusimos como consigna para que ustedes puedan participar, ¿no? Jesús hace nuevo todo, pero ¿le dejamos lugar en nuestra vida? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las riquezas de las que tenemos que desprendernos para dejar que Jesús se haga presente en nuestra vida con su constante novedad? Bueno, seguimos junto al Padre Javier recorriendo la exhortación apostólica Gaudete Exultate del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Estamos avanzando, vamos con otra placa, Padre, ¿se parece? Buenísimo, el punto, dale. Vamos a tomar los puntos 67 y 68, allí dice el Papa: normalmente el rico se siente seguro con sus riquezas y cree que aunque están en riesgo, todo el sentido de su vida en la tierra y cree que cuando están en riesgo, todo el sentido de su vida en la tierra se desmorona. Cuando están en riesgo estas riquezas. Las riquezas no te aseguran nada, dice el Papa. Cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de Dios, para amar a los hermanos, ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Jesús llama felices a los que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad, el Papa, ¿no?
Qué
bueno. ¿De qué riqueza acá habla el Papa? Porque por un lado, Padre dice, las riquezas no te aseguran nada, y aparentemente está hablando de las riquezas materiales, y después habla del corazón pobre.
Para mí no está hablando de la riqueza material, o sí, sí también, pero es como la autosuficiencia, el creer que uno se puede valer por sí mismo, sea que tenga bienes o no tenga bienes, donde nadie hace falta, digamos, ¿no? El corazón rico no da lugar para que, ni para los otros, ni para Dios, ni para sí mismo, en realidad, está satisfecho de todo y siente que no hay nada que pueda completar algo. ¿Sale bien todo o estamos con dificultad?
Creería que sí, estamos saliendo bien.
Estamos bien, bueno. No, decía, el corazón está satisfecho en sí mismo, corre el riesgo de eso, de no haber lugar para nadie. Cuando una persona está satisfecha en sí misma, ni para sí mismo tiene registro. Es como que vive fuera de sí, ¿no? El corazón pobre vive en sí. La persona pobre tiene conciencia de sí misma, sabe que es esto que es, y no es otra cosa, aunque desearía ser distinto de cómo es. Y entonces ahí sí Dios tiene lugar, porque y sí nos abrimos más a la posibilidad de Dios, porque Dios, que vive dentro de nosotros, dice, vos sos este que sos, pero lo mejor que estás llamado a ser todavía no apareció. Y yo tengo posibilidades de que aparezca. Eso, ese aparecer de Dios desde dentro de nosotros mismos, con lo mejor de nosotros que todavía no apareció y que el Padre Dios lo sembró en nuestro corazón, solamente Jesús en el Espíritu Santo lo pueden sacar a la luz. Esta mañana lo compartíamos en la catequesis, ¿no? Yo en la reflexión en torno a el tesoro escondido. Nosotros somos el tesoro escondido por el que Dios el Padre pagó con su Hijo Jesús para quedarse con la riqueza que Él mismo sembró en nosotros.
Qué linda imagen, sí.
Sí, eso para mí es así. Y el Espíritu Santo es el que va haciendo que salgan esas riquezas que están escondidas dentro de nosotros y que el Padre las puso en el momento mismo que nos creó. El ADN interior nuestro lo dio el Padre. Lo dio el Padre cuando nos creó. No apareció todavía. Cuando yo soy consciente de eso, entonces me doy cuenta que hay más riquezas todavía para que aparezcan. Por lo tanto, siempre seré pobre, a raíz de la tanta riqueza que está dentro de mí que todavía no la tengo. ¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, es tanta la riqueza que hay en el corazón humano, que el corazón humano es pobre a la luz de las riquezas que todavía no aparecieron. Es mucho más lo que hay en nosotros, y está escondido. No hay que estar satisfecho nunca, en algún sentido. Hay una cierta insaludable insatisfacción.
Y esto forma parte, Padre, de esto, de estar dentro del proyecto del amor de Dios, decía Dios.
Claro.
Sembró nuestro corazón, estamos dentro de su proyecto de amor. Y eso, como dice el Papa en la primera parte, habla del sentido de la vida, ni más ni menos.
Claro.
Dice, todo el sentido de la vida, cuando está basado en la riqueza, se va a desmoronar como la riqueza misma,
claro,
¿no?
Ahí sí está hablando de la riqueza material o la superflua, no esta otra que hablamos recién,
claro,
que es la que él puso ahí en el fondo, el tesoro que, por el que compró ya con su hijo.
Si hablamos del sentido de la vida, claro.
El tesoro es suyo, por ahí lo perdió por el pecado. Alguien le quiso arrebatar lo que le pertenecía al Padre, nosotros. Dijo, no, para esto es mío. Está bien, lo tengo que pagar, pago. ¿Cómo pago? Con esto, y definitivamente. Ahora ya es mío para siempre. Somos nosotros.
Cuando nos aferramos a las riquezas en este sentido y
en el sentido material,
sí,
o superficial.
Claro, y nos ponemos nuestra seguridad ahí, creo que en el fondo, muy en el fondo, no tan en el fondo, desconfiamos de que Dios nos ama, me parece, porque...
Más diría yo, no nos damos cuenta que Dios está dentro,
sí,
de nosotros.
Porque si no...
O sea, si yo fuera consciente de que Dios está dentro mío, que toda mi riqueza está en Él, todo lo demás me va a resultar claro. superficial. Esa es la idea, digamos, ¿no? Cómo desprendernos de todo, en cierto sentido, sí. y equilibradamente, digamos, ¿no? Cómo para quedarme con todo. Compartíamos días pasados el texto de San Juan de la Cruz. Si has de ir por todo, has de dejar todo. O sea, si vas por el todo, Dios, que vive dentro tuyo, tenés que dejar todo lo que impide que te encuentres con el todo con mayúscula, digamos, ¿no?
Claro.
Eso le llamamos proceso de despojo interior, de liberarnos de los pesos que impiden que nos encontremos con la totalidad que nos espera por dentro del corazón, que es el Dios que habita dentro de nosotros.
Y significa ir haciendo opciones también.
Y un caminito también, claro. el caminito de la interioridad, un caminito de mayor conciencia. Teresa de Jesús, te acordás, lo plantea en las moradas, las siete moradas. Uh-huh. Es como ella dice, como hay, en el alma hay como siete habitaciones, hasta que llegamos al lugar de la nupcialidad, dice uh-huh. ella, ¿no? Que es el lugar de la intimidad, de la máxima presencia de Dios, que lo abraza todo. Hasta que llegamos a ese lugar, vamos pasando por instancias distintas, donde siempre Dios está. Pero en algún lugar Dios está más estando, digamos así, ¿no?
Es bueno tener conciencia de eso, Padre, para no caer a veces, como lo hemos hablado otras veces, en la frustración de decir, claro. bueno, al final, como dice Santa Teresa, no paso de la puerta donde me encuentro con todas las alimañas, que es la primera puerta, ¿no? Antes de pasar, y a veces nos parece que no vamos a llegar nunca. Y bueno, y ahí es saber que es un proceso y que Dios
sí,
nos va esperando.
Y paciencia, además. En ese proceso paciente de encuentro con lo más íntimo, misma intimidad, diría San Agustín, en ese proceso de encuentro con lo más íntimo a nosotros mismos, lo que tenemos que tener es saber que estamos en camino y en marcha hacia ese lugar. Uh-huh. Es por dentro, va a decir Agustín. Yo te buscaba por fuera y tú estabas por dentro. Yo te buscaba en las cosas que vos habías creado y vos te me manifestabas dentro de mí. Entonces, como estar más atento a Dios, que habla por todas partes, pero que su lugar de hábitat es nuestro corazón.
¿Y cómo hacemos para encontrarnos con Dios que habita en nuestro corazón? ¿O la oración?
El Evangelio de hoy, ¿no? Cuando vayas a orar, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Atención con lo secreto y con lo íntimo. Lo secreto y lo íntimo, si no está habitado por todos, no es íntimo ni secreto. Uh-huh. Es silencio y marginalidad interior. Uh-huh. O sea, la intimidad profunda en Dios es que esa intimidad esté llena de rostros y de situaciones humanas con las que convivimos todos los días, donde Dios también está presente, con toda la complejidad que eso tiene. Y lo secreto no es intimismo, sino eso mismo digo, sino que es intimidad habitada, intimidad atravesada por la humanidad toda, que es donde el Señor vive, porque vive en tu corazón, en el mío, en el de la persona que está cruzando la calle ahora acá al frente de la radio, y por lo tanto es una presencia de intimidad en comunión.
Y en comunidad.
Y en comunidad. Y con toda la humanidad, no solamente con los que yo hago sintonía como estamos nosotros, uh-huh. que nos queremos, digamos, ¿no? Uh-huh. sino con todos los que forman parte de la humanidad. Hay un texto muy bonito, creo que lo leíamos con vos ayer, de la Amazonía, ¿no? Era con vos sí. que lo leíamos, que decía, ¿no? En orden a esto del respirar el ambiente de la Amazonía, decía algo así el texto, sería un respirar en el Dios, en Jesucristo, en el corazón de esa uh-huh. comunidad. Que sería esta la idea, ¿no? Es como sentir en lo más profundo del corazón de donde Dios vive, que es decir, que está vivo, respira dentro de mí, que entra en sintonía con mis sentires, con los sentires de todos en la humanidad, con el respirar hondo y profundo de una humanidad que está atravesada por un montón de dolores en los que Dios, que vive dentro de nuestro corazón, viene a redimirnos, a sacarnos, ¿no? Uh-huh. Es como el sentido de respiración que tiene el crucificado resucitado, digo yo. Cada uno de nosotros de una forma está también crucificado y también está llamado a vivir de manera nueva. Entonces, bueno, ese sentido de respiración profunda y en comunión es donde Dios nos está invitando, ¿no? Dejando todo para encontrarnos con eso, justamente.
Y como todo es gracia, pensaba en esta búsqueda del encuentro con Dios, si es real el encuentro, nos va a llevar a encontrarnos con los otros.
Es así. Sí. Si no, no es encuentro. Claro. Si no es, no es encuentro con Dios. Atención, es muy cierto. Es decir, si no está poblada el rostro, si no toca la realidad más cruda de lo humano, el encuentro con Dios es un escapismo. Es como decían los marxistas al principio, ¿no? Es un opio. Claro. La religión para ser el opio de los pueblos, es decir, el lugar de evasión. Si la vida cristiana nos lleva al compromiso social de transformación de la realidad, va a decir Pablo VI, es un barniz la evangelización. Pero no ha tocado las raíces de la cultura en donde Dios quiere transformar la realidad, hacerla nueva.
Será solo palabras, como dice el Papa en
claro.
esta,
y como decía Atenas, ¿no? Bénica, él viene a hacer nueva todas las cosas. Si eso no ocurre, no estamos en Dios.
Pensabas hacia cosas hermosas que sin ti nada sería. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado, gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz,
y suspiro por ti.
Para construir un sueño posible, anímate a ser Sal y Luz.
Seguimos en este espacio del Magisterio de la Iglesia. Estamos recorriendo ya desde hace un tiempo la exhortación apostólica Gaudete Exultate del Papa Francisco, el llamado a la santidad en el mundo de hoy, y la pregunta o la invitación a compartir en torno a esto: ¿cuáles son las riquezas de las que sentís que tenés que desprenderte para que llegue Jesús a tu vida con su constante novedad? Bueno, están llegando, Padre, algunos mensajitos antes de continuar con los puntos de la exhortación. Gracias por lo que están compartiendo, dice Pochi de la provincia de Buenos Aires. Creo que tengo que dejar mi mirada en lo exterior para llevar mis ojos a mi interior más profundo y quedarme en su mirada y dejarme llevar como una marioneta en sus manos. Pongo la caripela, dice, y que él actúe.
Está bueno.
Esta expresión, Padre, de la marioneta, como que, no sé, es así, somos marionetas.
Entiendo lo que quiere decir, es decir, que seamos como vasija en sus manos. Uh-huh. No está él negando la libertad de su responsabilidad uh-huh. en Dios, pero también está dándose cuenta que es necesario soltarse.
Dejarse conducir, dejarse
uh-huh. guiar. Siempre después el ejercicio de libertad, potenciado uh-huh. por la gracia de Dios, será nuestra en Dios, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay todo un tema ahí. ¿Hasta dónde la gracia de Dios? ¿Hasta dónde uh-huh. la libertad? Es un tema interesantísimo.
Otro mensaje dice: yo necesito desprenderme de la inseguridad, abrazar a mi Dios en la oración y dejar que obre en mí, dice este oyente.
Desprenderme de la seguridad de ser. Uh-huh.
De la inseguridad, ¿sí? Desprenderme de la inseguridad y abrazar a mi Dios en la oración.
Para mí está bien. Es decir, está segura y tiene que soltar las seguridades que tiene. Me uh-huh. parece que eso es lo que está queriendo decir, ¿no? ¿O no? Bien. Dice otra cosa, pero no sé.
Sí, yo entendí como necesito desprenderme de la inseguridad propia, me imagino yo.
Ah, bien, está bien.
Y dejarme abrazar
está bien,
por
claro.
Dios, que es bueno, esa seguridad. Sí,
así. Eso es lo que quiere decir. Así dice, además.
Uh-huh. Esther nos cuenta una situación en la que, bueno, al final dice: a mí me cuesta escuchar, me imagino que es pedirle al Señor que abra la escucha. Dice que ayer, conversando con una persona sobre el apagón que hubo, sobre las lluvias, y se pude comprender que esta persona tenía mucho temor, mucho miedo. Sintió la presencia del Espíritu Santo y le habló a él de la esperanza, que es del poder de Dios, que Dios tiene el control, que debemos pedir esa gracia. Uh-huh. Sintió que, bueno, fue dócil ya el Espíritu Santo el poder transmitirle este mensaje a la persona que tenía miedo. Uh-huh. Debo desprenderme, dice Alejandra de Bahía Blanca, otro mensaje, de mi orgullo que no permite que Dios penetre plenamente en mi corazón. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a todos.
Buenos mensajes, Adri.
Muy lindos, bueno, mensajes. Muy
bien concreto.
¿Para que sí?
Tiene un grabado.
¿Tenemos eso, uno de audio? Bueno, sí, lo escuchamos.
¿Qué es el mensaje que están compartiendo? Santa fe y reconocer a Dios en mi interior es un antes y un después en mi historia. Es como empezar a vivir de nuevo, y con eso atravesás cualquier experiencia. Poder saber que puedo ir en cualquier instancia a ese espacio de paz, de incondicionalidad en mi interior. Después todo lo demás, como dicen los textos bíblicos, viene por añadidura. Gracias.
Gracias a vos, qué hermoso.
Hermoso
compartir. Muchas gracias.
Lindo los compartir de la gente, Adriana.
La verdad que sí, como siempre aportan y mucho, así que los invitamos a seguir comunicándose con nosotros. Mientras tanto, Padre, ¿te parece que seguimos avanzando en los puntos de esta exhortación del Papa Francisco? Vamos al punto 69, donde el Papa trae otra beta de lo que es la pobreza del espíritu. Dice: esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella santa indiferencia que proponía San Ignacio de Loyola y en la cual alcanzamos una hermosa libertad interior. Y allí cita, ¿no? Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás. Cita San Ignacio, el Papa aquí.
Sí. Exactamente. Sí, ahí lo que Ignacio es la disponibilidad, digamos, ¿no? Es la disponibilidad de corazón a la acción de Dios. No solamente a lo que Dios me va a pedir, sino a lo que Dios quiere hacer, que mucho más que lo que me quiere pedir. Una cosa es lo que Dios me pide, a donde me quiere llevar, otra cosa es cómo voy a ir de la mano de Él hasta donde me quiere llevar. Que es mucho más que ir hasta donde me quiere llevar. Es ir hasta donde Dios quiere, por donde Dios quiere, como Dios quiere que sea. Y donde Dios quiere que acontezca. Eso es disponibilidad, absoluta disponibilidad, entrega, ofrenda de la vida. Entonces Ignacio plantea ahí los ejercicios justamente antes de o en torno al tema del seguimiento en la segunda y tercera semana, el trabajo en esta dimensión de la santa indiferencia. Que no quiera más salud que enfermedad, pobreza que riqueza, honor que deshonor, vida larga que vida corta. No es que me dé lo mismo todo, que sea lo que Dios quiera, como decimos, sino... Y que sea lo que Dios quiera, claro. Sino que yo no quiera más una cosa que otra, sino que quiera lo que Dios quiera darme. Pero también advierte en esto el pícaro de San Agustín, como hemos dicho otros días, pedime lo que quieras, pero dame lo que me va a pedir.
Claro.
Eso sabe mucho.
Claro.
Claro, o sea, vos pedime todo lo que quieras, pero lo que me va a pedir, dámelo. Pero eso es conciencia absoluta pobreza. Porque si Dios me pide algo... Dios me da la gracia para poder hacer lo que me está pidiendo. Si no, me lo pediría. No es que me lo... Cuando Dios me lo pide, lo que me está pidiendo me está dando la gracia para vivirlo. Lo de los discípulos. Vayan sin nada por el camino. Porque yo les doy todo. O sea, no lleven nada, porque no les va a hacer falta, porque yo voy con ustedes. Fíjate que la expresión es, no lleven nada, yo voy con ustedes. Hasta el fin. Quiere decir que la pobreza absoluta interiormente está guiada por la confianza absoluta.
Claro.
Si no hay confianza absoluta, no hay pobreza absoluta, que es lo que Dios quiere para poder obrar en nosotros lo que Él tiene que hacer, llevarnos a la plenitud. O sea, ahí podemos decir, bueno, entonces que sea lo que Dios quiere.
Claro. ¿Sí? Y no con otro sentido.
Y no con el sentido de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera.
Claro.
No, sino que sea lo que Dios quiera, porque es lo mejor.
Y decimos a veces que sea lo que Dios quiera cuando ya nos damos cuenta que nosotros ya no podemos, pero antes intentamos todo.
Y porque es así la naturaleza humana, ¿no? Hay gente que no, que es más chica, más de menos edad, que es más viva, digamos. Se da cuenta, como Teresita, el niño Jesús, que en su infancia, o San Luis Gonzaga, por ejemplo, o Santo Domingo, San Domingo Sabio también, gente, santos muy chicos de edad, y que supieron entender la lógica de Dios y que la confianza y el abandono es el camino, ¿no? Y se entregaron, sin andar dando mucha vuelta. En un momento hay que entregarse. Jesús se lo dice a Pedro, ¿te acordás? Cuando eras joven, ibas donde querías. Cuando seas viejo, te llevarán de la mano e irás donde no quieras. Y otro te guiará. Y Pedro fue santo mucho tiempo, o sea, pero había mucho en él que no se terminaba de entregar. Hasta que, bueno, lo llevaron, no tenían que ir.
Acá sale en este punto, padre, algo de lo que hablabas, a raíz también de un mensaje, me parece, de la libertad interior, ¿no? Esto de que decía, ¿hasta dónde la libertad del hombre y hasta dónde
el libre
albedrío, ¿no? El Papa lo menciona. Dice, en esta pobreza de espíritu relacionada con esta santa indiferencia, dice, llegamos a alcanzar la libertad interior, y aquí San Ignacio habla justamente de este libre albedrío, ¿no? En esta pregunta que nos hacíamos, ¿hasta dónde? ¿Eso cómo se va descubriendo también en este camino?
Sí, además porque el otro día compartimos en la catequesis un texto de Catecismo de la Iglesia Católica, a la luz de una reflexión del padre Tucho Fernández, donde... el catecismo dice que son muchos los condicionamientos que existen en la libertad humana para su ejercicio pleno. pero siempre hay un resquicio de libertad dentro de nosotros. Si en la mano de Dios, más libre vamos siendo. El proceso de liberación interior, de ser más libres, lo hacemos en la medida en que nuestra voluntad, pobre, limitada, frágil, en el ejercicio de la misma libertad, en Dios, crece en proceso de libertad, ¿no? Fíjate vos que en eso Jesús también nos enseña. El momento de mayor libertad de Jesús es la cruz. O sea, cuando uno se encuentra, esto es un mensaje ese, cuando uno se encuentra en cruz, que es limitado, atado, sin mucha posibilidad, pensemos en los enfermos, los que están en cárcel, los que están condicionados por tantas circunstancias que no quisiera que fueran como son, en la economía, en la educación de los hijos, en la vivienda, en tantas situaciones crucificantes de la vida por la que atravesamos, uno dice, ¿cómo me gustaría tener más alas para ir para adelante? Y uno dice, ¿y entonces cómo se vive? Bueno, hay que mirar la cruz, porque en la cruz está en mucha libertad. Jesús dice, ¿cómo es esa libertad de él? A mí nadie me impone esto, yo lo elijo. En un momento, los momentos crucificantes de la vida hay que elegirlos. Cuando yo elijo, no por resignación, sino por opción, porque confío en que Dios está allí presente y Dios de esa situación no tan buena, Dios va a sacar un bien mayor, de un mal va a sacar un bien mayor, entonces yo crezco en libertad. Pero eso es aceptación de sí mismo.
Sería
también con los condicionamientos que eso supone. Todos nosotros tenemos una libertad muy condicionada, por educación, por cultura, por errores de la vida, porque nosotros mismos nos fuimos autolimitando. Pero bueno, ahora estamos donde estamos. ¿Podemos ser mejor? Sí, se acepta la situación en la que estoy. Y se la pongo en las manos de Dios.
Sí, esta expresión de Jesús que traías, nadie me quita la vida, yo la doy libremente, podría, pensando en las situaciones que decías de cruz, por ejemplo, un enfermo que no eligió la enfermedad, digamos, en su momento vino.
Bueno, yo la elijo.
Eso, ¿qué sería elegirla, por ejemplo, ofrecer el sufrimiento? Es decir, porque, ¿cómo se elige la situación?
Unirla a la de Jesús, unir mi cruz a la de Jesús, entender que la cruz es vida, que detrás de esta situación dolorosa, cárcel, enfermedad, desempleo, situación crucificante en la educación de los hijos, en la formación de la familia, en el trabajo cotidiano, hay un secreto de vida. Entonces, cuando es así, a mí la cruz no me aplasta, yo la cargo, yo no la arrastro, determinadamente la llevo por el camino, porque sé que esconde vida. Es decir, no solamente me achico, tampoco me agrando, la llevo, porque sé que es árbol de vida, tienen secretos escondidos la cruz. Es el don de la sabiduría, dice Pablo, ¿no? En la cruz está la sabiduría. Algunos piden inteligencia, otros ley, los griegos y los judíos. Nosotros decimos que la sabiduría está en la Pascua de Jesucristo, en la cruz de Jesucristo. Predicamos a Cristo muerto y resucitado. Ahí se esconde la sabiduría de Dios y el poder de Dios, en la cruz. Pero no en la cruz de Él, en la mía, en Él. Mi fuerza está en la cruz. La fuerza de mi vida está en la cruz. No es mi debilidad, es mi fuerza. Si la vivo en Dios. Si la vivo solo, me aplasta. Si la vivo en Dios, la acepto, la elijo, me transforma.
La expresión de Jesús también, carguen sobre mí su yugo, porque mi carga es liviana. Es decir, la situación, a lo mejor, de enfermedad, de cruz, va a seguir. Es
sola,
la misma, claro. La
sola
misma,
es brava.
Sí.
En Cristo es una maravilla, dolorosa maravilla, ¿no? Dolorosísima, pero en Cristo es maravilloso.
La situación a lo mejor es la misma, misma enfermedad, pero en Cristo, cargando, a eso se refiere a Él cuando dice mi yugo es llevadero.
La novedad nuestra, el cristianismo, hablando de bienaventuranza, no está en que nosotros sufrimos menos que los otros, sino que tenemos alegría y gozo porque sabemos que detrás de las situaciones dolorosas de la vida, de las espinas de la vida, como decimos esta mañana en la catequesis, están las rosas, digamos, ¿no? O sea, está el florecer de la vida. El florecer de la vida está escondido en medio de las circunstancias más dolorosas. El común de las personas que no conocen el Evangelio entienden que sus dolorosas situaciones de vida las tiene que curar de alguna manera. Eligen el placer y el bienestar como forma. Para nosotros no es suficiente. No es que no tenga, no es que no tenga que haber placeres y bienestares en la vida, pero no nos alcanza porque esperamos encontrarle sentido profundo que lo da la presencia de Dios, que abraza esa situación de dolor y de sufrimiento que están instaladas, que están incrustadas en nuestro corazón. O sea, cada uno de nosotros tiene dentro de sí dolores, sufrimientos, angustias, que si uno las sabe leer, interpretar, aceptar y ofrecer, se transforman en fuente de vida.
Bueno, ya nos queda poquito tiempo para, vamos a leer algunos últimos mensajes. Sí, sí, totalmente. En torno a las cosas que deberíamos desprendernos, necesito desprenderme de mi pánico, de lo que me pueda pasar al salir de mi casa que me hace vivir mal, dice un oyente. Ale dice, mi falta de fe me lleva al miedo, a la falta de confianza. Es un oyente que está viviendo una situación económica muy difícil con sus niños y dice, no logro ver qué es lo que debemos aprender en mi familia. Lo que sí sé es que no estoy sola, él está, pero yo no logro encontrarlo. Como que pensaba en esto de la búsqueda del Señor adentro, este paso de fe, ¿no? Es decir, sé que no lo logro ver, pero sé que está.
Eso, ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy, pero muy importante. No es lo que yo siento, es lo que es la certeza que me da la fe de que Dios vive dentro de mí. Y para ser más concreto, Adriana, cuando uno hace un acto de fe en esa vivencia de Dios en su interioridad, después Dios se encarga de mostrártela que está presente en las obras que Él hace en vos, a través tuyo y alrededor tuyo. Y te das cuenta que el sentir que uno buscaba, a veces, porque somos bichos cariñosos, digamos, Dios te lo escondió para regalártelo 100 veces más, claro, pero para regalártelo 100 veces más, en 1000 gozos más, que no estaba en esa búsqueda pobre que uno hace de querer encontrar gusto en las cosas de Dios. A veces Dios no te lo da porque sabe que tiene, no porque no quiera hacerte sentir bien, sino decir mejor de lo que vos esperás. Siempre Dios es más, siempre es más.
De acuerdo, no sé, del Antiguo Testamento, creo que la expresión dice, hoy me sostengo mirando al que es invisible, ¿no? Voy caminando aún en la oscuridad, sabiendo que está aunque no lo vea. Así que gracias a Ale y oramos por ella y su situación. Estamos. Bueno, ¿escuchamos algún otro mensaje?
Vamos
hablando.
Hola, buenas tardes. Aquí escuchándolos, esto de ser sal y luz, ¿no? Como qué es lo que tengo que hacer para descubrir mi riqueza. Me quedé pensando con todo lo que estaba escuchando, ¿no? Y me estaba dando cuenta que estoy muy aferrada por ahí a las cosas de estos tiempos, del mundo, cosas chicas o grandes, pero bueno, aferrada, y eso hace que no tenga la identidad, ¿no? Que en verdad soy como hija de Dios. Entonces siento que por ahí Jesús me dice, yo soy tu identidad, aférrate a mí, abrázame con todo tu ser. Entonces desde ahí es cuando, soltando todo lo mío, como escuchaba recién que decía el Padre, ¿no? Para tener ese todo, dejar mi todo, ¿no? Así que creo que aferrándome a Él es como voy adelante. Así que bueno, gracias porque me lo están recordando. Me estaba olvidando, estaba corriendo detrás de, como dice Pablito Martínez, me estaba yendo muy lejos y lo tengo dentro de mi corazón. Así que bueno, allá voy con mi mirada y así dejo que Él me lleve. Les mando un abrazo a cada uno, soy Adriana, que tengan buen día, hasta luego.
Gracias Adriana, qué hermoso. Increíble. Abrazar su todo, dejando mi todo, me encantó verlo, sí, fue la expresión hermosa. Muchísimas gracias. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, al menos por hoy, pero la semana que viene, Padre, seguimos los miércoles, como siempre, a partir de las 13, seguimos avanzando en este hermoso documento, esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Así que muchas gracias, Padre. Nos encontramos el miércoles que viene.
Nos encontramos el miércoles, gracias, Adri.